Hay algo que yo creo que vale la pena decir, y aunque quizás, ¿verdad?, es, para mí es algo difícil expresarlo, y quizás a veces oír algo de esta índole, permita el Señor que esto suene verdaderamente una crítica, pero constructiva. Y es que una cosa que se hace bastante difícil, resulta bastante difícil, es poder oír y recibir una enseñanza cuando uno cree que ya lo sabe, especialmente después de haberlo hecho por algún tiempo. ¿Qué es lo que hemos hecho por algún tiempo? Obviamente, participar en el devocional, la himnología, la doxología, como se le quiera llamar, después de haber, por tantos años como creyente, habernos congregado y haber participado en esa primera parte del culto, en el cántico, supuestamente en dicho cántico, alabanza, adoración y demás, se hace un poco difícil. Y quizás para algunos hasta imposible, no lo sé. Poder bajar la guardia por un momento y decir, yo quisiera tomar una posición de estudiante, discípulo y aprendiz. No es fácil. Porque el mismo conocimiento o la experiencia que creamos que tenemos, muchas veces eso nos puede servir de impedimento, tropiezo. Y si hay algo que he aprendido a través de los años en el Señor, ha sido la necesidad de aceptar aquello dicho, está escrito, porque aún no conocemos las cosas como debiéramos conocerlas. Conocemos, pero aún no las conocemos como debiéramos conocerlas. Y cuánto bien aquello de lo que es la etimología, qué hermoso sería realmente poder decir, Señor, como si nunca, fíjense, como si nunca hubiera estado presente en un devocional a ti o en un servicio de adoración y de alabanza a ti. Aún en la misma Sagrada Escritura, muchas veces cuando oímos a un expositor de la palabra diciendo, bueno, y ahora busquen conmigo Juan 3.16. Perdón, ¿qué dijo? Juan 3.16. Oh, no, pero ya sí, yo me lo conozco de memoria, fue el primer texto que conocí, quizás por así decir. Y no molestamos en abrir la Biblia porque como que supuestamente lo hemos memorizado, ya creemos que conocemos todo lo concerniente a ello. Y repito, qué triste es eso, ¿verdad? Yo confío que el Señor a todos, y perdón por, ¿verdad?, por traer otra vez este tema a mi persona, permite el Señor que me ayude particularmente a mí. Si es que en verdad anhelo, si en verdad realmente veo la importancia que tiene el devocional, permite el Señor que mi corazón esté dispuesto delante de su presencia para recibir todo aquello que Él quisiera darme buenamente, porque lo necesito. Amén. Una de las cosas que yo considero hoy día como grave peligro acerca de lo que es la etimología es sustitución, y es esto: sustituir aquello que es espiritual por aquello que es emocional. Si eso yo puedo partir de aquí. Dos cosas estoy partiendo de este principio. Parto del hecho que necesitamos, ¿verdad?, no ser duros, recalcitrantes, a pesar del conocimiento que tengamos, y venir dócilmente delante del Señor y decir, Señor, enséñame. Eso es lo primero de todo. Y segundo, reconocer que hay hoy día un super énfasis en la iglesia acerca de música. música. Y es cierto, tenemos músicos en la iglesia, apreciamos a aquellos que pueden tomar un instrumento y ejercerlo y demás. Pero la pregunta es si es música por música o en esa música hay una expresión a través de la cual queremos presentarle al Señor una ofrenda, a través de la música. Queremos expresarle, queremos presentarle al Señor una ofrenda. Cuando no es de esa manera que se le está ofrendando al Señor, lo que se está haciendo entonces es usando la música que lleva como título, hipnología o lo que sea, y lo que se hace en otras palabras es uno mismo apropiarse de esa música, lo cual es como pudiera, voy a compararlo a algo así, es como un cocinero que trabaje en un restaurante y supuestamente, ¿verdad?, el plato que ha de confeccionar, de preparar para los clientes, de pronto terminado, lo que hace él es que va y se siente y él mismo se lo come. Yo sé que la comparación no es la mejor de todas, pero es el aquello de, ¿verdad?, aprovecharse o apoderarse de aquello que pertenece solamente al Señor. Repito, quizás no sea la mejor comparación que pueda traerle, pero eso hoy día es un gran peligro. Primero, el aquello que tiene que ver con sustituir lo espiritual por lo emocional. ¿Cómo? A través de la música. La música tiene hoy día quizás más influencia en la iglesia que cualquier otra cosa. Si digo en la iglesia, yo sé que estoy generalizándolo, ¿verdad? Es cierto, lo estoy generalizando. Puede que haya lugares que no sea así, pero en su mayoría, lamentablemente, esa es la desgracia. Bien. Esta noche, viene a ser la primera clase de hipnología, y lo que hemos de estar tratando acerca de todo esto en esta noche, en una forma bien sencilla, es introducción. Introducción a la hipnología. Cuando se habla acerca de la hipnología, estamos hablando acerca de las escrituras, particularmente cantadas, las escrituras cantadas, las escrituras en forma musical, expresadas melodiosamente, a modo de ofrenda al Señor, como salmos cantados, como himnos, como cánticos espirituales, y eso es básicamente, en forma sencilla, lo que se está tratando acerca de música sagrada. Hipnología, música sagrada. En el Antiguo Testamento se conocía como el salterio. En el Nuevo Testamento se le da también, entre otras cosas, el título de hipnología. Para otros también se le da el título de devocional. Todo depende, ¿verdad?, el trasfondo, si se le quiere llamar denominacional, de ese creyente. Pero en fin, son las escrituras cantadas, las escrituras con música. Hay tal cosa como himnos, completo y totalmente, con todas las palabras, porciones bíblicas cantadas, palabra por palabra, y también hay lo que se llaman composiciones o arreglos musicales, que en este caso vendrían a ser himnos, pero dentro del contexto del mensaje bíblico. Himnos, composiciones o arreglos musicales, pero dentro del contexto bíblico. Puede que no sea textualmente, pero se toma de la escritura, puede que sea la experiencia de un creyente, puede que sea tomado directamente de las escrituras, y algún pasaje de la escritura que le inspiró a alguno, de ahí parte para componer un cántico al Señor, un himno al Señor, y de esa forma es expresado melodiosamente o melódicamente. Cuando se habla de la hipnología, se está hablando acerca básicamente del estudio o de la ciencia del cántico. Verdaderamente es una ciencia. Y esta noche no vamos a estar viéndolo, pero particularmente en el Antiguo Testamento, y nombres como el de Asaf y varios de aquellos, ¿verdad?, que fueron usados en el Antiguo Testamento, se puede ver en otras palabras la destreza, se puede ver en otras palabras la pericia dada del Señor a esas vidas, los cuales fueron llamados maestros del cántico. Hoy en día se estudia y está bien estudiar, pero en aquellos fue algo realmente dado del Señor, fue una vocación, fue una preparación que el Señor le dio a aquellos para componer realmente aquellos cánticos basados en los salmos, basados en las mismas escrituras. En el Evangelio de Mateo, quisiera que me acompañaran, por favor. Mateo, capítulo 22. Mateo 22. La himnología. Dice aquí en el versículos 15 al 21, es más, pudiéramos comenzar desde el 17 para ser más directo. Verso 17. Dinos pues, verso 17. ¿Qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Claro, una pregunta bastante inclinada a lo político, ¿verdad? Buscaban razón para hallar falta, y como lo hicieron cuando lo estaban juzgando ante Pilato. Si lo dejas ir, si lo sueltas, no eres amigo de César. Así que vamos a tomarlo todo en contexto. En esta pregunta había un doble sentir. Pero vean, porque aquí hay algo muy importante. Dejando a un lado eso, la actitud que había en el corazón de ellos, como querían realmente hallarle en algún fallo para denunciarle, aparte de eso, dice aquí: ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César. No hay discrepancia. ¿Por qué a César lo que es de César? Es obvio, porque el Señor es quien ha puesto los gobernantes. Romanos capítulo 13. Los gobiernos que han sido puestos por Dios. Así que dad a César lo que es de César. Pero fíjense ahora en cuanto a tributo. Dice: a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Eso bien puede ser aplicable al diezmo, a la ofrenda, etcétera. Pero estamos en esta noche hablando específicamente acerca de la himnología. Y sí se entiende que los pueblos expresan sus emociones, partiendo de que cada pueblo tiene lo que es conocido como su himno nacional. Ante el decreto de su independencia tienen su himno nacional, que es lo que distingue a un pueblo de otro, y aún en esa parte, musicalmente. Expresan sus convicciones nacionales, políticas, fundamentales, las expresan a través de esa convicción en ese himno nacional. Y de ahí, pues, cada cual, ¿no verdad?, con sus particularidades en la música, música se entiende profana. Aquí está diciendo a César lo que es de César, a los pueblos lo que es del pueblo, lo que es folclórico es folclórico. Pero aguarden un momento. Si es de César, es alma, y si es alma, es de hombre, y si es hombre, es emoción, y si es emoción, déjenlo con el hombre. Pero a Dios. Ah, si pudiéramos ver esa línea bien trazada. El Señor no descartó lo que era de César. ¿Verdad que Él no fue, por ejemplo, a volcar las mesas en la plaza, en el mercado, por ejemplo? Él no hizo eso.
En el mercado iban y vendían sus frutos y demás, sus animales y demás. No había problema en eso. Pero cuando lo quisieron hacer dentro del templo, ahí es donde el Señor. Entonces aquí está el aquello de diferenciar lo que es de César, diferenciar lo santo de lo profano. Y lamentablemente decía que hoy día lo que es el campo de la etnología está sufriendo enormes estremecimientos, está sufriendo enormemente. Al punto de que aquí en este país, en Estados Unidos, ¿cuántos de ustedes no conocen lo que significa The Christian Music Industry? ¿Nunca han oído ese término? La industria de la música cristiana, porque eso es popular. Si lo quieren oír ese término constantemente, con una voz bien sonora, bien, ¿eh? Los días sábados, de 2 de la tarde a 5 de la tarde, J.R. Y está bien perfectamente. Y no hay problema. Porque a todo ello, yo sé en otras palabras que suena, aquí se puede hacer un chiste de ello, pero cuando viene realmente a ofrecerle al Señor, si se dice en inglés, para después traducirlo al español, y lo que estamos traduciendo no es necesariamente el mensaje, sino que estamos es más bien importando la música. Porque vean esto, y aquí yo sé que me estoy adelantando a los acontecimientos, esto es para más adelante. De la manera que tiende, generalmente, a describirse la popularidad, si vamos a usar ese término, la popularidad o la aceptación que bien pueda tener una composición musical, no es tanto en base a la letra, sino en base a la música. Lo que atrae a la persona, que en este caso es al alma, es el sonido musical. La letra ocupa un lugar secular, secundario, totalmente opuesto a lo que está escrito en el Salmo 68, creo que es el versículo 23. Donde dice que los cantores iban delante y los músicos. El mensaje va delante y detrás va la música. La prioridad la tiene la letra, el mensaje. Y posteriormente, que es para lo que sirve la música, para apoyar. La música es apoyo al cántico. Pero, lamentablemente, no es así. Para ello, necesitamos oír, en esa manera tan descriptible que el Señor solamente lo puede hacer conocer cuando Él dice a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ciertamente, pudiéramos decir, que cuando se habla de la etnología, no es algo propio. Pudiéramos decir verdaderamente que es una habilidad que el Señor le da al creyente, y en este caso a los músicos, a los cantores, a los compositores, vamos a decir, para poder realmente ejercer lo que es el devocional. Es una habilidad. De la misma forma que vemos todo lo demás que se hace en la iglesia, depende de la habilidad que el Señor dé. Ejemplo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo podía decir acerca de sí mismo en 1 Corintios capítulo 3? Yo como perito arquitecto. ¿Recuerdan la palabra? Perito arquitecto. Imagínense. Pablo diciendo, yo como perito arquitecto, no como un neófito, pero alguien realmente experto en la materia. ¿Eso sería una altanería? No lo era. ¿Por qué él podía decir tal cosa? Esa habilidad que da el Señor, tenga la bondad, por favor. Aquí en Hebreos, si me acompañan aquí a Hebreos, dice en el capítulo 13, esa habilidad, esa aptitud que el Señor solamente puede darle a una vida. Verso 20 del capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora que viene la palabra, fíjense, esa habilidad, esa aptitud. Verso 21. Os haga aptos en toda buena obra, es una obra, la obra del ministerio, vertical, ejemplo. ¿De dónde proviene esa aptitud? ¿De dónde proviene esa habilidad? Dice, Él os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y fíjense, ¿cómo nos hace aptos? No es el hombre. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, el medio de la aptitud. ¿Cuál es la aptitud? ¿Cuál es la habilidad del creyente? Sea para predicar, la destreza para predicar, para enseñar, para leer la etnología, para lo que sea. ¿Dónde está? Para todo tenemos siempre que venir otra vez al punto de partida, al origen de todas las cosas hechas por Dios. Jesucristo. Lo que digamos de Él, por ejemplo, se puede hacer. Se puede ser un hipnólogo, copiando, ¿sí? Que en este caso es gran parte de lo que sucede hoy día. Por eso decía importando. ¿Sí? No importa si está bien o está mal. No importa, que en su corazón, y cualquiera puede decirme ahora, hermano Raúl, pero ¿hasta cuándo? Escuche. No importa si ese compositor tenía en su mente, en primer lugar, todo lo que quizás, profesionalmente. Si lo que tenía, la manera, el origen de su composición era profesionalmente. No importa, porque cuando no hay discernimiento, solamente que le sonó bien a él y como que le reside en su alma, es producto de su alma, sus emociones y su propia pericia, pues entonces él procede a hacerlo. Y puesto que no solamente a él le suena bien, sino que llega a ser el número uno, en el Hit Parade. Al convertirse en el número uno, obviamente se hace popular. Y si nosotros tenemos alma también y afinidad por la música, pues entonces vamos a terminar siendo no solamente a apreciar esa pieza musical, sino que también la vamos a acoger, la vamos a hacer nuestra, y de ahí somos promotores de la misma. Y vuelvo y repito, ¿dónde está el discernimiento? A Dios lo que es de Dios, o sea, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Quizás valga la pena para que no vayan a haber equivocaciones. Si ya la ha habido, lo siento. Pero quizás esa música, por así decir, sirva para, a modo de una mercancía, ejemplo, que se compra en la plaza, en el mercado, y sirve para el uso diario. Está bien, vamos a usar el ejemplo. Quizás algo que nos resultó agradable y fue para uno, que uno puede decir, qué bien me cayó, qué bueno estuvo eso. Pero yo soy quien le estoy dando el valor. Eso no está mal, siempre y cuando uno reconozca que fue a uno quien le agradó. Pero la pregunta es, le agradó al Señor. Te dirá, ¿cómo puede ser eso, hermano? Nunca han estado en ninguna congregación donde el que está dirigiendo, el propio pastor, puede que diga, y ahora, hermanos, ¿qué himno quisieran cantar? ¿Qué corito quisieran cantar? ¿Hay algo malo en ello? Bueno, siempre y cuando realmente el pastor diga qué les gustaría cantar, no está mal para uno, ni está mal para él, porque lo vamos a mantener dentro de nosotros, porque nos gusta a nosotros. Pero cuando viene ya aquello que tiene que ver con el Señor, ahí es donde viene lo que es música sagrada. Música sagrada a Dios, lo que es de Dios. ¿Saben qué? Quizás alguno diga, hermano, en inglés se llama splitting hairs. Hermano, ¿no cree que eso es calar demasiado finito? Bueno, si se está hablando de himnología, mantengámoslo en ese orden. En la caseteca, o entonces, se entiende en el toca cassette, la grabadora, uno puede poner la música que no le agrade. Porque volvemos otra vez a la calle, ¿qué le gustaría? Como cuando uno va a una tienda bíblica, uno puede comprar el libro que uno se había traído hacia él, que le interese a uno, y de esa misma forma pasa también por la parte donde están los CDs y los cassettes musicales. Y uno puede escoger entre todo ello y escoger algo que a uno le guste, no hay nada malo en eso. Tomando en cuenta de que eso me gusta a mí. Pero cuando venimos a esto otro que digo, está sufriendo estremecimiento. La himnología es donde yo veo principalmente, que es lo que le tiende a atraer al pueblo y específicamente gran parte de estas comunidades, de estas iglesias bien numerosas, pasan lo principal del culto en la música. Ustedes juzguen lo que se está diciendo. Quiero decirles que en cuanto a lo que es el alma, a mi alma no le gusta oír esto, porque me afecta. A mí me gusta la música. ¿Todos los libros te pedí que me compraras, por favor? ¿Perdón? Historia sobre autores de la música, música clásica. Música espiritual, música clásica. Pero reconozco que eso es lo que es. Todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar. Me gusta documentarme, me gusta saber qué es qué. Y cuando digo autores, porque me gusta ir al origen, al fundamento. Si puedo aceptar que existe tal cosa como música secular, es que entonces puedo aceptar que hay música sagrada. Y darle al Señor algo que es secular, algo que es de César. Por mucha espiritualidad que se le quiera dar a esa música, siempre habrá de ser, y la pregunta es, no podrá llegar a su objetivo, porque no podrá ser recibida. Bien. Yo voy a dejar que ustedes, por favor, lean este pasaje de la Escritura. No voy a dejar que, fíjense, para poder avanzar, algo muy importante en todo esto, y es lo que está escrito en Josué capítulo 15, versículos 20 y 38. Fíjense, es una especie de tarea. Voy a pasar esto por alto. Josué capítulo 15, versículos 20 y 38, en relación o con relación a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 7. Ni voy a entrar en eso. Y quizás en la próxima clase que nos reunamos, si alguno realmente tiene algo que comentar al respecto, ahondaremos en ello. Creo que hay algo muy importante. La palabra Sela. Ustedes tienen ahí sus bosquejos, ustedes pueden ver en otras palabras, ¿verdad?, lo relacionado con ello. Repito, en Josué capítulo 15, versículos 20 y 38, y en Segunda de Reyes capítulo 14, versículo 7. Cuando se habla acerca de esa etnología, a modo de esa palabra cela, hay un contexto ahí que tiene que ver con herencia. Esa herencia le tocó a Judá. Y Judá es alabanza. Recordarán en otras palabras lo que está escrito en Génesis, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos, decía en Génesis, capítulo 48, perdón, 49, me disculpan, capítulo 49, versículos del 8 al 10. Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Cómo es que esa herencia de Jotel, que en este caso es, aquí lo vemos también, Sela, le correspondió por herencia, repito, a la tribu de Judá? Alabanza, alabanza. Ahora bien, en el Salmo 81, que si ustedes me acompañan, por favor, recuerden, eso lo dejo, si ustedes quieren tomarlo como tarea, no, nunca les impongo tarea, solamente se lo digo a modo de observación. Elaboren, búsquense un diccionario, vean esos dos pasajes, vean esas palabras, relaciónenla y vean dónde conlleva. Cualquier otro comentario lo tendremos más adelante. Salmo 81, la etnología. Bien, dice aquí en los versículos 4 y 5, versículos 4 y 5, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. ¿Qué es esto de un estatuto en Israel? Una ordenanza del Dios de Jacob, una constitución el día que salió del cautiverio. ¿Qué es esto? Bueno, para ello tienen que comenzar a leer desde el versículo 1. ¿Por qué esa, o más bien, a qué se debe esa constitución, esa ordenanza? ¿A qué se debe? Verso 1. Cantad. Verso 2. Entonad canción. Versículo 3. Tocad la trompeta. Cántico, entonación, instrumento. El devocional, el culto al Señor. ¿Desde cuándo comienza esa fiesta, pudiéramos decir, a Jehová? Desde el momento de la liberación que Él produce a la vida del creyente. Desde ese momento comienza el culto al Señor. Me referí, no sé si captaron el pasaje, Salmo 81, comencé diciéndoles versículos 4 y 5. La pregunta que hacía era esta: ¿por qué un estatuto? ¿Por qué una ordenanza? ¿Por qué una constitución? Porque ha habido liberación el día que salió del cautiverio. Dice, cantad, entonad, dice, y tocad instrumento. ¿Cómo es eso? Desde el día de la liberación comienza el cántico al Señor en la vida del creyente. Quiero que vean el ejemplo, quiero que vean el ejemplo, por favor, en el Salmo 40. Salmo 40. Dice el versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Saben que el Señor oyó el clamor que había en el pueblo de Israel durante ese periodo que estuvo en Egipto? Escuchen pues. Verso 2. Y me hizo sacar. Verso 2. Del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y consecuentemente, No hay liberación sin cántico, sin testimonio. Lo normal en un creyente es en gratitud entonar cántico a Jehová por la liberación que ha hecho al alma de uno. Dice pues, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. ¿Verán esto qué? Ese mismo cántico, la liberación que él produce en uno y el cántico de testimonio que hay en uno, eso va a producir temor, reverencia en las vidas de otros. La palabra dice en el versículo 3, verán esto, ¿qué verán esto? La liberación que ha hecho y el cántico que él ha puesto en mi boca. Verán esto muchos, verso 3, y temerán y confiarán en Jehová. ¿Saben? Y escuchen esto si lo pueden recibir. Por años, muchas veces se ha oído en la iglesia testimonios tales como esto. Pasaba por la calle y de pronto oí voces, oí cánticos. Y el cántico que cantaban en esa iglesia me atrajo, me hizo entrar. Pero era un cántico que implicaba un testimonio. No era solamente el cántico. Es lo que decía esa letra. Había cántico, pero había mensaje. Y el mensaje era un mensaje de liberación, un mensaje con testimonio. Hoy en día no es mucho el testimonio. Y si no, les voy a presentar esto como ejemplo. Hoy en día, casi no se oyen cánticos de liberación, cánticos de salvación en la iglesia. Ustedes hagan un survey, hagan una encuesta de ella y van a ver. De todos los cantos que se oyen en CDs, en cassette y en el radio, y mucho menos por televisión, casi no se oye ya hoy en día el cántico de liberación, el cántico de salvación. Algo para meditar. ¿Dónde está la salvación hoy día? Suficiente. La etimología. La introducción, la etimología, el significado de ello. Segundo, y rápidamente, segundo, el origen de la etimología. Segundo lugar, el origen de la etimología. Aquí mismo estamos en el libro de los Salmos, Salmo 87. Origen de la etimología. Dice aquí, en este Salmo, Salmo 87, vengo aquí una vez más a los últimos versículos, versículos 5 y 7, que dice, y de Sion, porque si habla acerca de, versículo 4, de Rahab y de Babilonia, Filistea y Tiro, ciudades como, paganas, paganas, paganas. Pero cuando viene el versículo 5, fíjese ahora, qué distinto. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Fíjese, dos puntos, ¿no? Este nació allí. Al inscribirlo, dice, ¿quién nace dónde? ¿Quién proviene de dónde o procede de dónde? Él conoce a los suyos. Pero con la misma en el versículo 7, según el Señor inscribe a los pueblos, Filistea, que esto, Sion, los que nacieron en ella. Fíjense lo que dice acerca de los cantores y tañedores. Verso 7. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes. El origen. En inglés lo que dice, all my springs. All my springs. ¿De dónde? Así que Spring o origen, o en este caso aquí, fuentes, es donde se origina el cántico, la himnología de aquellos que conocen al Señor, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿De dónde se saca la fuente de inspiración, Spring of Inspiration? ¿De dónde proviene? Si no es en ella, si no es en esa relación personal con el Señor, no se recibe del radio, ni se recibe del cassette, ni demás. Dicho de esa manera. En Isaías capítulo 12, Isaías 12, hablando del origen, dice aquí, capítulo 12, verso 1, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. ¿Por qué? ¿A qué se debe el cántico? Por el trato del Señor con esa vida. Ahora bien, he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día, cuando esa restauración, cuando esa salvación, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová. ¿Por qué? Hay razón, hay justificación. No es porque a uno le guste cantar, es que el cántico nace con la salvación. Es que donde hay salvación, liberación, restauración, hay cántico, hay lugar para el cántico, porque es el Señor, la obra que el Señor ha hecho en uno, que produce tal júbilo en la vida, en el corazón de uno. Dice pues, verso 5, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocícate y canta, oh moradora de Sion. Razón, razón, razón. ¿Por qué has de cantar? Porque grande es en medio de ti. Por eso puedes cantar. Las maravillas que Él ha hecho en ti, pero en esas maravillas tú conoces la grandeza del Señor en tu vida. Y todo lo demás, todo aquello que podamos estar al alcance, o sea, nuestro oído puede estar al alcance de ello, no hay problema en eso. Pero si nada más que dependemos de eso, permítame decirle que el canto es bien superficial. Estamos viendo eso ahí en el Salmo 29. No se puede mezclar porque son dos glorias distintas. Uno es un hombre, el otro es Dios. Y la palabra dice aquí claramente, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Él no le quita a César porque él mismo ha puesto a César. Y como gobernante sabe que se le ha de pagar tributo al que tributo, tributo al que honra, honra. Pero a Dios no se le puede dar cualquier cosa. Y cuando viene lo que es la himnología, estamos hablando de la himnología, la doxología, el cántico, la alabanza, la adoración al Señor. Estamos hablando de algo que supera todo lo que se haga sobre la faz de la tierra hacia los hombres. Algo que supera todo lo que se haga para con los seres humanos, la gloria de vida a su nombre. Versículo 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truene el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Ahí hay mucho, amados, amados. En todo ello hay mucho. Es más, me detengo porque no es cuestión de leer versos sin poder elaborar sobre ellos. Hay mucho en todo ello. Fíjese, cuando dice, da gloria, y de pronto dice, lo que se destaca ahí es la voz de Jehová sobre las muchas aguas. Las aguas habla de seres. Habla de seres. La voz de Jehová es lo que se destaca en la alabanza, en el tributo que se le da a Él. Esa clase de gloria debida a su nombre, la que se destaca ahí, es la voz de Jehová. Todo ello. Versículo uno tras otro, voz de Jehová, voz de Jehová, voz de Jehová. Cuando dice, primeramente dice, tributad a Jehová. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Y con la misma comienza en el versículo 3 diciendo, voz de Jehová. ¿Voz de Jehová? No, voz de hombre. Voz de Jehová. Ahora bien, cuando viene aquí al versículo 9, estamos ya entrando en la recta final. Cuando viene al versículo 9, y viene aquí a la última parte de este versículo, a Dios lo que es de, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En su templo no hay lugar alguno para glorificar a César o para que César sea glorificado. Si eso, ya entrando en esta recta final, si podemos realmente llegar a ese punto y entrelazarlo de la manera en que comenzamos, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, si podemos realmente ver que en lo que es el devocional no hay lugar alguno para César. César tiene su gloria y es el Señor quien le da esa César esa gloria, es el Señor quien se la da. Pero cuando viene aquello de lo que es la gloria del Señor, Él no comparte su gloria con ninguno otro. Ni Él recibe gloria de hombre, ni comparte su gloria con otro. Bien claro eso está. Él no recibe gloria mediocre, y aquí estoy entrando en otra cosa. Donde digamos, por ejemplo, y no debiera de envolverme en esto ahora, ni Él recibe gloria de hombre, ni Él comparte su gloria con hombre, pero fíjense esto, ni Él recibe mediocridad en la gloria que se le pueda dar a Él. ¿A qué me refiero mediocridad? A esa actitud religiosa, como se dice, de hacerlo por el hecho de hacerlo, si alguno entiende a lo que me estoy refiriendo. Hacerlo por compromiso, hacerlo porque otros lo están haciendo. ¿Se ha encontrado alguna vez en esa situación? Cuando se habla de la etnología, estamos hablando de, repito, lo más trascendental que pueda acontecer en el culto. En la iglesia, ¿cuántas veces ciertas congregaciones le dan la prioridad a la evangelización? Y tiene una gran importancia, porque Dios ama a la humanidad y quiere que ninguno se pierda. ¿Cuántas veces no se le da a congregaciones que se le da la prioridad a lo que es el crecimiento, del el crecimiento espiritual? Y eso tiene una gran importancia, el Señor quiere que su iglesia sea edificada. Pero ni una cosa ni la otra, ni las dos juntamente, tienen la prioridad que tiene lo que es el devocional al Señor. Ahora, dicho todo esto, vale la pena añadir finalmente esto. Que nada de lo dicho, si es que ha de haber autenticidad en el devocional, nada de lo dicho viene, esto no viene por enseñanza. Esto no es ahora que aprendamos esto y vamos a hacerlo de esta otra manera. ¿Recuerdan cuando se habla acerca de esa pericia, de esa habilidad? Haciendo Él en nosotros, porque de ahí parte. Es cuando uno se ve realmente en un estado de impotencia tal que un Señor, esto es demasiado alto para mí. Señor, yo conozco, yo sé lo que es el culto religioso, yo sé lo que es el culto popular, con sus distintos matices, va aquí, va allá, y en cada lugar se encuentra algo distinto. Señor, pero en aquello que tiene que ver con lo que es tú recibir la gloria, cuando es así, dejo finalmente esto como propósito aquí con ustedes en Isaías 30, Isaías capítulo 30. La etnología, introducción a la misma, su origen, y finalmente el propósito que hay en ello. Ya habíamos visto en el Salmo 29, donde dice, cantad, entonad, y de pronto comienza su voz, su voz, su voz. ¿Recuerdan que lo leíamos en Isaías, en el Salmo 29? Ahora vean esto. Isaías, repito, capítulo 30, dice aquí en el versículo 29. Desde el momento de la liberación, desde el momento del canto, desde el momento de la salvación, vean esto. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua. Pascua tiene que ver con salvación, redención. Como de noche en que se celebra la celebra Pascua. Y alegría, el gozo de la salvación, alegría de corazón. Como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Y qué? Dice, vosotros tendréis cántico, verso 29, verso 30. ¿Pero qué habrá de acontecer en ese cántico? ¿Cuál será la prioridad que se verá en ese cántico, que se oirá en ese cántico? Verso 30, para ya así concluir. Y Jehová hará oír su potente voz, haciendo Él en vosotros. Él hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Brazo tiene que ver con salvación. Hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria que dio con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él. Qué extraña forma de llevarlo a cabo. Noche en que se celebra la Pascua. Cántico. Voz de panderos, con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos. Nosotros limitamos el cántico a un sonido sonoro, agradable, preferiblemente, y ahí vemos que tiene un comienzo y termina ahí. El cántico, el devocional, en el Señor y para el Señor, tiene un contexto completamente distinto. Que nunca lo hayamos experimentado es una cosa, y es bueno decir, hermano, yo entiendo lo que dice ahí la palabra, ¿verdad? Yo puedo ver eso, pero realmente nunca lo he experimentado. Lo primero es reconocer la diferencia entre lo que uno hace y lo que el Señor dice en su palabra, que es lo que debiera de acontecer. Señor, nunca lo he experimentado, he estado acostumbrado a otra cosa, pero viendo que tu palabra dice eso, Señor, Señor, ayúdame. Señor, atráeme. Señor, enséñame. Condúceme, conllévame en pos de esa clase de devocional. Y lo más probable es que para ello tengamos que dejar a la puerta, antes de entrar para congregarnos, una forma de decirlo, ¿verdad? Tengamos que dejar a la puerta antes de congregarnos, como una especie de dedicación, una especie de desprendimiento, y decir, Señor, a partir de hoy me despojo de aquello que es mi costumbre, de aquello que he aprendido, bien o malamente, Señor, lo único que quiero es la pureza en el devocional. Señor, reconozco que por mi humanidad tengo cierta afinidad a esto, a esto, a esto y a esto. Se me ha enseñado esto, esto, esto y esto. Se me ha enseñado antes de haberte recibido y aún después de haberte recibido se me ha enseñado esto, esto y esto otro. Pero veo que tú tienes algo que supera lo que aprendí antes de convertirme y aún después de convertirme. Hay muchas cosas que veo que no coinciden con tu palabra. Enséñame, Señor. Hazme apto. Señor, dame la habilidad. Dame la destreza. Haz un siervo, hazme un sacerdote para poder ministrarte a ti. Y permítame decirle de antemano que lo más probable es que si al Señor le place hacer eso, ¿no habrá de ser precisamente para que usted lo pueda ejercer públicamente así nomás? Escuche bien esta última parte, porque aquí viene la congoja, aquí viene el quebrantamiento. Aquí es donde, cuando el Señor empieza a tratar con uno acerca del original, y uno se ve envuelto en esto, y uno empieza a mirar aquí, allá y más allá, y a oír esto, y a oír esto otro, y uno dice, Señor, y llega hasta un punto de desesperación, llega a un punto de abatimiento, llega a un punto de Señor, como diciendo, Señor, líbrame. Y creo que ahí no puedo decir más nada. No pienso ni por un momento, quiero decir con ello, que una vez que el Señor le muestre, el Señor le traiga quizás a una dimensión distinta a la que como Él solamente le puede atraer, no crea que es para entrar donde todo el mundo va a querer entrar, donde todo el mundo va a simpatizar o estar de acuerdo con ello, sino que es como a partir de ese momento el estado en que uno se encuentra es en un estado bastante incómodo, y si trata de expresarlo, lo más probable es que no llegue. Mejor entienda la pared que aquel con quien usted quiera comunicarle. Quiere enseñarlo a modo de domingo, como una enseñanza, porque es día domingo y la gente ya viene con sus ideas, ya viene con, me refiero a la gente, el pueblo ya viene con sus conceptos, ya viene al culto. Y ahí es donde de pronto hay una separación en su vida, en lo más íntimo de su corazón, ocurre una separación, y probablemente estén aconteciendo dos cultos simultáneamente. ¿Entienden? Está lo que está aconteciendo por fuera, lo cual es normal, pero según el trato del Señor con su vida, usted, por gracia del Señor, Él le atrae a usted, y usted se va a ver realmente no formando parte de ese culto. Usted ama a los hermanos, donde quiera que se encuentre. Usted trata de armonizar en el amor del Señor para con su vida y con los hermanos, se trata de, pero lo que tiene que ver para con el Señor, ahí no hay igualdad. En el Salmo 29, que ya habíamos leído anteriormente y por eso no lo voy a leer otra vez, ahí es donde el Señor nos trae para entender de que en su templo todo proclama su gloria. No hay lugar para otra cosa que no sea la gloria del Señor en el culto que se celebre al Señor. No hay lugar para otra cosa. Fuera de ese culto se le puede dar culto, por así decir, tributo, se le puede, a César, al César comenzando con uno mismo. ¿Me doy a entender? Con uno mismo. Lo que ya uno sabe la diferencia entre el Señor y uno. A mí me gusta esto, pero al Señor le gusta esto otro. Y siempre y cuando entendamos que lo que a mí me gusta no se lo puedo dar al Señor, estamos bien. En su templo todo proclama su gloria. Tributad a Jehová y tributad a César. Pero a uno lo que le corresponde a uno y al otro lo que le corresponde al otro. Amén.